Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
Lista.
Lista.
Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre periféricos y videojuegos. ¿Sabes qué es un periférico?
No.
Ok, un periférico es un dispositivo que le colocas a otro y lo complementas dándole nueva funcionalidad.
Ok, es como una impresora a una computadora.
O un escáner. Si eres un niño de los 90, un fax modem de internet que suena... Si lo viviste, ya sabes lo que estoy hablando. Si no, bueno, no importa. Vamos a hablar entonces de periféricos de videojuegos, la mayoría de los 90, que van a estar enfocados en cosas que estaban muy cool, en cosas que estaban muy... y en cosas que fueron un desastre terrible, que es lo que más nos gusta por el morbo de la, del colapso y la
Cuéntame más.
Mario Paint es un juego Super Nintendo que sale en 1992.
Okay.
Cuando sale, venía un set que traía el mouse, el juego y una tablita súper simpática para que usaras tu mousillo.
Ok,
costaba $29.95.
Wow, me parece carísimo, bueno, para hacer un mouse.
Eso fue en el año 92. A la actualidad será más o menos como $54 el kit completo.
Ok.
Claro, pero traía todo, traía el juego, traía el mouse, traía todo, estaba muy simpático.
De todas maneras, Mario Paint es que si el juego más aburrido de todos.
No lo es. Es una cosa que es maravillosa, porque además te permitía hacer cosas súper mágicas como no solo dibujar, sino también componer música.
Wow, pero esa parte nunca la jugué.
Bueno, porque tú nada más dices, ¡ay, este para pintar no sirve! No, mira, tú haces cosas muy mágicas. ¿Sabes que la tarjeta de sonido del Super Nintendo funcionaba con código?
Ok,
los cartuchos tenían como una partitura en su código y cuando tú estabas jugando un juego, lo que sonaba era esa reproducción de la partitura que tenía el cartucho en el juego. Entonces Mario Paint te permitía que tú armaras tu partitura con la placa de sonido y usabas unos iconitos súper simpáticos de florecitas y de honguitos y de peach y tal.
Está muy de pinga.
¿Conoces el grupo Toto?
No.
Ajá, Take On Me.
Take On Me, sí.
Take On Me y canciones de Queen y otras cosas, y creo que también de Michael Jackson y de videojuegos también. En YouTube hay gente que se ha dedicado a componer con el soundboard de la tarjeta de Super Nintendo usando el cosillo y pues queda fantástico.
Buenísimo.
Tenemos entonces que puedes dibujar, tenemos entonces que puedes reproducir música maravillosa como tú quieras y la compones a tu manera. Tenemos también la posibilidad de hacer sprites y cosas mágicas que son animaciones.
Wow.
Y también tenía minijuegos que estaban simpáticos donde matabas mosquitas y cosas.
A ver, pero el mouse inventaron para Mario Paint.
El lanzamiento del periférico viene con Mario Paint, pero tenía 70 juegos, aparte de Mario Paint.
Ah, yo pensé que era solamente para Mario Paint.
No, tenía Dungeons and Dragons, tenía Doom, que es súper raro porque Doom en la computadora lo jugamos en teclado y aquí lo pegaba con mouse.
Ok, pero Doom con mouse es como jugabas en la computadora, tal cual.
Claro, pero en la computadora vas con teclado, no con mouse. Flechitas ahí, control, shift, espacio, tú. Bueno, y otro juego que eran los Lemmings, que estaba súper simpático, Wolfenstein, que también era como Doom, y Terminator 2 Arcade. Que pues sin el mouse era imposible porque apunta con la mirilla y dándole es una ladilla.
Claro, era muy difícil.
El siguiente entonces sería el Game Link Cable. Que okay. No es el Link de Zelda. No me lo el chiste. Es un cable que traía la Game Boy. Tú lo comprabas y tenía un cablecillo. Okay. Creo que lo comprabas después aparte si no lo traía. No recuerdo. Donde tú podías conectar una Game Boy con otra Game Boy y transferir datos o jugar partidas multiplayer.
Ok, buenísimo.
Por ejemplo, tú tenías un Mortal Kombat o un, uh-huh, no sé, Street Fighter o cualquier juego, o un Tetris inclusive.
Ok.
Y tú pegabas tu cosa, le lanzabas el cable y jugábamos los dos.
Buenísimo. O sea, yo tenía un Game Boy, tú el juego y nos conectamos y ya.
No, yo el juego y tú el juego.
Ah, no, pero era un juego para millonarios entonces, un cable millonario.
Los niños pudientes que jugaban dos player con su Game Boy y su cartuchillo. Era súper simpático, pero también tenía esta posibilidad de transferir no solamente datos, sino jugar juegos multiplayer.
Ok, ¿y era compatible con todos los Game Boy?
No, cada Game Boy tenía un cable. El Game Boy grandote, el blanco, traía un cable. El Game Boy Color, que era más pequeño, traía otro. El Game Boy Advance traía otro tipo de cable. Incluso puedes conectar cuatro Game Boy al mismo tiempo.
Oh, wow.
Muy simpático.
Cool.
Y el Game Boy Micro, que fue un invento que sacó Nintendo después, que es como un derivado al Advance, era mucho más pequeño y también el cable era más chiquitito.
Bien.
El siguiente es la Super Game Boy. Que no es un Game Boy gigante. No lo es. Es un cartucho Super Nintendo que sale en 1994 uh-huh. con un costo de $59.99.
¡Wow!
Que hoy sería más o menos unos $103.
No, pero todo es carísimo.
Bueno, pero lo siento, era el capitalismo salvaje de los 90 y la locura de los videojuegos. Este periférico es súper interesante porque tú puedes conectar cartuchos de Game Boy al Super Game Boy y lo pones en el Super Nintendo y lo ves en la televisión.
¡Ah, bien!
Y era bastante, bastante mágico porque evidentemente podías entonces interactuar con lo que estabas viendo en la tele sin usar el Game Boy. Y aparte, juegos como Killer Instinct, por ejemplo, uh-huh. puedes jugar de dos players sin necesidad de otro cartucho. O sea, metías el cartuchito y él te habilitaba la opción de dos players con el Super Game Boy. Tuvo una versión 2 que se lo usó para Japón, uh-huh. para juegos de Game Boy Color, y algunos juegos tenían que si unos decorados. Por ejemplo, Legend of Zelda, Link's Awakening o Pokémon tenían un bordecito bien bonito de colores alusivos al jueguito.
¿Cuando estaba en el televisor se venía a color?
No todos los juegos. A ver, si compras un juego que no estaba diseñado específicamente para eso, él le metía como un matiz ahí medio, tú sabes, medio, creo que tiene color, como las películas de color viejas que eran anaranjadas.
Ok.
Que dice, bueno, no es color, pero no es blanco y negro tampoco, bueno, algo
¿pero
así.
¿Pero lo hacía el cartucho o los juegos estaban programados?
Habían juegos que estaban programados para eso, que de hecho tú los colocabas y se ven a color. Y uno de boxeo, si me lo recuerdo, que tú lo colocabas en un juego color a color. Pero ponías, por ejemplo, un Mega Man, que no estaba hecho para eso, y veía ahí como unos tonos ahí sepia, naranja, que tú dices, bueno, no es color, pero está bien. Tampoco es blanco y negro. El siguiente es la Game Genie.
Okay.
La Game Genie, yo debo confesar que la Game Genie fue mi sueño húmedo de infancia.
Okay.
Mucho. Yo soñaba con la Game Genie porque decía mierda. Aparte el comercial era súper convincente.
This is Game Genie. Rockaloo, the awesome video game enhancer for your Nintendo Entertainment System.
¿Pero qué es?
La Game Genie es un periférico que tú le conectabas al cartucho de Nintendo.
Ok.
Lo metías en tu Nintendo, metías un código y ¡boom! Liberabas códigos secretos del cartucho de Nintendo.
¿Qué?
Vías ilimitadas, continuas y tal. Era como el F5 y el F7, pero de esa época.
Es como un periférico para hacer trampa.
Exacto. O por lo menos esa es la promesa.
Ok.
El día que lo probé dije, ¿qué mierda es esto?
¡No! ¿Por qué?
Otra vez un amiguito del colegio y que vamos a jugar a Ikari Warriors y tal. Sí, ponme un millón de vidas y que no, puedes poner nada más 9. Pero, marico, clase de... El tema con este cosito, que era muy mágico, era que básicamente lo que hacía era que tú le lanzabas unos códigos que traen un manual. Ese código leía la ROM del juego en tiempo real uh-huh. y cambiaba datos. O sea, podías cambiar vidas porque Lucho le metía como que hackeabas el juego y le decía, no tiene 5, tiene 12 vidas.
Pero me gusta igual.
Eran cosas muy puntuales, pero no era infinito. No es como que sí, no. Es como, bueno, está bien. Un poquito más de vida.
Un poquito más de chance.
Aparte que no puedes meter muchos códigos a la vez, era medio limitado. Pero okay. Fue una locura en esa época, que todo era muy difícil, los niños lo recibieron muy bien. Nintendo no tanto, porque no es un periférico oficial, lo hizo Codemasters y hubo una cantidad de demandas y cosas en esa época que, bueno, que terminaron en que en Estados Unidos no se comercializó más.
Ok.
Pero luego lo sacaron para Game Boy, para Super Nintendo, para Sega Genesis y bla. Pero lo que realmente lo potenció en su momento fue el de Nintendo. Que fue como la locurita de, ¡sí, vamos, no!
¡Sí, vamos a pasar Mario Bros!
Todos ahí con los niños tramposos, pobrecitos los niños de los 90, ¿vale? Cómo sufrimos. Ya salimos entonces a las cosas simpáticas.
Ok.
Vamos ahora con dos cosas raras. El primero es el Pocket Sonar. Es un medio para localizar a través de frecuencias acústicas cosas debajo del agua.
Okay. Ok. ¿Qué tiene que ver?
Lo utilizaban para la Game Boy para pescar. Que no es que lanzan el Game Boy, que es, pero no, o sea, básicamente era un cartucho que tú colocabas en el Game Boy, uh-huh. De ahí salía un cablecillo que tenía como una especie de boya al final.
Ok.
Lo lanzabas al río, al agua, al mar, a la bañera, a la poceta, donde estuvieras vas a pescar.
Ok.
Y aguantaba 20 metros.
Wow.
Bajo el agua. Bien. Y con el Game Boy te decía, mira, pendiente, que viene por ahí un, no sé, un lebranche, viene un bagre, que yo no sé mierda de peces, viene algo, así que pendiente que vas a picar. Entonces estás ahí con tu pescas una ladilla, estaba esperando 2000 horas, que verga, viene algo, es momento de pescar. Mientras pescaba, lo divertido que tenía era que podías tener un jueguito de pesca.
Ok.
Entonces, mientras estabas esperando la ladillada que el pez picara algún día, estabas ahí jugando en el Game Boy a que pescabas de mentira en el Game Boy.
Buenísimo.
Es un periférico bastante interesante. Aparte que los japoneses eran medio fakes con el tema de la pesca, así que capaz por ahí iba la cosa.
Bien.
Bien, el siguiente es aún más raro. El siguiente es una máquina de bordar. Una máquina de bordar que sacó la empresa Singer, la máquina de coser.
Claro, claro.
Sacan una máquina de bordar que costaba $700.
¡Oh! Pero este es más caro que todos.
En el año 2000.
No.
Y el equivalente en esa época eran $1,043 por una máquina de bordar que iba pegada a tu Game Boy.
¡Wow! ¿Okay? ¿Y cuánto cuesta ahora?
No, o sea, lo buscarás por Amazon o por eBay. Igual lo más caro no es lo que cuesta, lo más caro es el envío. Pesa unos kilos, ¿entiendes? Una fucking máquina de bordar. Está ahí, o sea, es otro pego.
Okay.
Era súper interesante el hecho de que tuvieses un Game Boy como un periférico conectado a la máquina de bordar, porque los cartuchos te permitían bordar cosas, obviamente de Nintendo, como un Mario, un Yoshi, una Peach, un Toad, lo que tú quisieras. Incluso podías armar tú mismo tus propios patrones de bordado. Puedes usar letras, puedes usar hiragana, katakana, en caso de Japón. Está bastante simpático.
Lindo, lindo.
Hubo dos o tres juegos y bueno, y tú te ponías a imprimirte ahí las camisas y las cosas para el trabajo y vas a ir todo hombre, todo serio con tu kiribi rosado aquí así gigante y que mira lo que me he bordado para mi camisa de trabajo. Ahora creo que hagamos cosas increíbles. El Game Boy Camera and Printer.
Ok.
En el año 98 yo tenía un Nokia, un baby Nokia, que era una mierda así.
Yo tenía,
era baby.
Yo tenía como, creo que un Ericsson que era amarillo de tapita.
Claro, y las cámaras en 4K, que las fotos que tomas en 4K eran increíbles.
No tenía cámara.
Bueno, lo mágico de esta época es que antes del selfie, antes de Instagram, antes de toda esta movida loca que hay todo el mundo que está cagando toman fotos. Basta de tomar fotos a todo, por favor. En serio. Antes de esa movida, Nintendo saca una cámara para el Game Boy que lo usabas para tomar tus fotos a cosas y para tomarte selfies. Y lo simpático es que tus selfies podías no solamente modificarlas, bueno, de una manera bastante limitada, obviamente era monocromático y tal, porque era un juguete, podías modificar tu selfie, tu cara, tu cosa, y podías ponerla en un juego. O sea, agarrabas tu cara, la metías en un jueguito y eras tú haciendo bla, 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 y haciendo peloticas y cosas.
Me encanta.
Y la impresora, pues otro periférico más súper divertido, te imprimía la fotillo que tú sacabas y era una calcomanía.
¡Ah, es calcomanía! ¡Qué lindo!
Se la pegabas al perro ahí, toma, filula por la cara.
O en las puertas, siempre tienen que ir en las puertas.
No hagan eso es Nietzsche. Vamos con el siguiente. Este tiene una anécdota personal.
Ok.
Este es el Transfer Pack de la 64 y Pokémon.
Ok.
Yo estaba un día en el metro de la California, el que está después de Petare, no es que estamos en California, no, en el metro de la California, en otra Venezuela, claramente, porque habían dos niños jugando con dos Game Boy.
Nadie los iba a robar.
Nadie los iba a robar, bueno, quizás sí, pero era otro momento de la historia. El tema está en que los niños están jugando y yo estoy viendo que están pasándose Pokémones con el Game Boy y el cable Link, el que hablamos antes.
Ajá.
Bien, están ahí los dos, chamo, dame tú un Pikachu, yo te doy un Charmander y papá. Y yo, mierda, pero estos niños, ¿qué están haciendo?
Cool.
El Pokémon de Game Boy tenía un sistema de trade que tú podías intercambiar Pokémones a través del cable.
Ok.
Entonces, ¿qué es lo simpático? Pokémon juego RPG, tú agarras a tu Pokémon, lo entrenabas en el juego, lo subes a nivel y luego podías entonces con otro panita comercializarlo o intercambiarlo y estaba súper simpático.
Buenísimo.
Pero lo llevaron más allá. Para 64 salió un juego llamado Pokémon Stadium. Era un juego que se complementaba con el juego de Game Boy.
Buenísimo.
Y con el Transfer Pack.
Perfecto.
El Transfer Pack era un accesorio que iba metido en el control del 64, le metías el cartucho, ¡pum! Y entonces cuando yo iba a tu casa a jugar Pokémon Stadium, me traía mi cartucho de Pokémon y te decía, listo, tengo aquí mi Mewtwo y mi Pikachu que son pura furia, vengo a retarte para destruirte. Y que bueno, dale pues.
Exacto, podías enchularlos en tu casa y luego ir a casa de
tu amigo. Y luego lo metías y eso, iba a la 64 y ¡pum! Aparecía el juego. Y aparece tu Pokémon
encanta.
Que tú habías entrenado, lo cual me parece increíble. Quizás ahorita le sepa un poco a mierda porque todo es online y nadie le importa lo que les estoy diciendo en este momento. Pero en esa época era muy increíble que tuviese esa capacidad de poder interactuar en diferentes momentos con diferentes elementos y cosas y que pudiese llegar a casa de alguien y decirle, vamos a darnos unos coñazos, tú y yo, sí, tú y yo, y con el Pikachu y con el Charmander.
Buenísimo.
Increíble. La siguiente es la BMW de la Dreamcast.
Ok,
eso
¿de qué
sí
se
no
trata?
Tienes ni idea de qué carajo es.
No.
Okay. ¿Te acuerdas que hablamos en otros episodios sobre que antes hablamos las partidas, en los disquets de la Family con Disc, después vinieron los cartuchos con batería y grabamos allí?
Sí.
Cuando viene la época de la PlayStation, año 94-95 más o menos, con la Sega Saturn y toda esta movida, no había la posibilidad de grabar porque era un CD. Y el
claro.
CD no es grabable.
Claro.
Se grababa directamente en la consola. O grababas en una memory card.
Como la de los celulares.
No, mucho más grande. Como la que tiene el PlayStation 1, que era una tarjetita
así. Ah, ya me recuerdo, sí.
Entonces, claro, tú comprabas la memory card, tú metías tu card y guardabas tu partida y no se acababa el mundo porque tu partida estaba guardada en tu memory card. Está perfecto.
Okay.
Dreamcast, en el año más o menos 99-2000 que sale, hizo una cosa mágica. ¿Cuál fue? Creó una memory card que tenía una pantalla cristal líquido.
Wow.
Entonces, es una pantalla donde tú puedes perfectamente ver tus partidas salvadas porque tenía una cruz y unos botoncitos, como
buenísimo.
Si fuera un mini Game Boy. Y, por ejemplo, si yo quería gestionar mi data, lo hacía desde la misma pantalla.
Wow.
O incluso si yo quería, podía conectársela a otra memory card y pasar información entre ellas. O sea, como que lo estamos
haciendo. ¡Wow! ¡Qué adelantado! Me encanta.
Había juegos que te daban indicaciones o te mostraban grafiquitos a través de la memory card cuando lo conectabas al control, porque la pantalla era visible.
Buenísimo.
Pero el más impresionante de todas las cosas que yo vi en esa época es el que te voy a contar ahora. Antes de contarte, te pregunto, ¿te acuerdas del Tamagotchi?
Claro, yo siempre quise un Tamagotchi. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi lo tenía mi sobrino que vino de Estados Unidos. Uh-huh. Y obviamente todo el que venía de Estados Unidos, claro, tenía cosas muy buenas.
Y tú dices, pero yo no tengo un Tamagotchi. Tengo un perro de verdad. ¿Qué hago con esta mierda? Es un Tamagotchi, claro. Te entiendo.
Y entonces nunca lo tuve, sino hasta grande. Y ya obviamente a las dos jugadas me fastidié.
Sí, claro. Bueno, el tema con el Tamagotchi era, los niños que no lo han visto o no conocen, era una mascota virtual, que era un llaverito de cristal líquido también, era un animalito que tú lo alimentabas, le dabas de comer, lo bañabas, le lampeabas el culo, lo que sea, y crecía y evolucionaba. En la BMU puedes tener una especie de Tamagotchi, pero a través de un juego.
¡Wow!
Sonic Adventure era un juego que es increíble, un juego de Sonic que es increíble en Dreamcast, y tenías un extra en el juego que era agarrar un caos, que le llamamos Chao, porque éramos chiquitos y no sabíamos, y lo metías en una especie de transportador del juego a la memoria.
Wow.
Cuando apagabas el juego, tenías entonces en la memoria el muñequito y un Tamagotchi del muñequito. ¿Qué es lo simpático? Uh-huh. Cuando evoluciona y crece, vuelves a la consola, lo prendes, lo metes, lo sacas en la consola, cambia el aspecto y te liberaba cosas en el juego.
Es como un Tamagotchi mejorado a la 10.000.
Exacto. Y con este tema del periférico y intercambio de información. Es increíble.
¿Salió antes o después del Tamagotchi?
No, después. Tamagotchi fue en los mediados de los 90, esto fue ya 99-2000 más o menos. Ahora vamos con lo que a todo el mundo le encanta, con las cosas que fracasaron. Vamos con los fails. Vamos a empezar con una que mucha gente odia.
Ok.
Ok, la Sega 32X.
Yes.
Primero, te voy a decir el precio porque es muy loco. La 32X costaba $159.99 en el año 94.
No, pero todo era demasiado caro.
Que sería en la actualidad $276.
Ah, ok.
O sea, es casi lo que cuesta una Play 4 en este momento, más o menos. Y es un periférico. Entonces, ¿qué hacías? En esa época estaba todo el mundo envuelto en un tema de los bits.
Ok.
¿Quién la tiene más grande? El que tenga más bits.
Entonces, ¿qué es un bit?
Un bit es la cantidad de información o el registro de información con el que trabaja el procesador. Mientras más bits tengas, más posibilidades tienes de manejar gráficos, sonido, velocidad, elementos en pantalla, etc.
Okay.
Entonces, técnicamente sí, mientras más tenías, más capacidades tenías, pero si no las aprovechabas bien, era un desastre.
Okay.
Y algo así pasó aquí. Ah. Okay. Esta guerra que hubo entre la Sega Genesis y la Super Nintendo,
uh-huh,
Sega pretendía de alguna manera poder adelantarse sacando componentes que de alguna manera hicieran a la Genesis más poderosa.
Okay.
La Genesis y la Super Nintendo tenían 16 bits cada una. Entonces ahora con esto le ponemos 32, tienes el doble de poder, tienes el doble de capacidad, tienes el doble de mierda, o sea, un desastre. Venden el periférico, es una cosa horrible que va encima de la Sega Genesis, le metes un cartucho que aparte comprabas aparte, o sea, lo vendían aparte del cartucho, porque era un cartucho de un juego mejor, con mejor capacidad, que utilizaba el 32X, y básicamente no hubo nada demasiado destacable, hubo 40 juegos nada más. O sea, en vez de comprarte un periférico solo por 40 juegos.
Solo porque no vale la pena.
Un Sonic, uno de Star Wars que estaba más o menos. Y creo que lo más rescatable es la versión de Doom de esa época, que era comparable al de la PC. O sea, está perfecto que esté muy lindo el Doom en la música, en la vaina, pero ya lo tengo en la PC y son tres fucking disquetes, o sea,
claro.
Qué carajo. También fue una tontería porque a los pocos meses venía la Sega Saturno, que ya era el reemplazo de la Genesis, y entonces la gente es como que para qué compra esta mierda, se puede comprar otra que es nueva y...
Y tiene más bits.
Y es una sola cosa, porque aparte tenía un transformador gigante. Entonces el transformador de la Genesis... Más el de la 32X. Más la televisión.
No lo podías enchufar todos en la misma.
Y si tenías una Sega CD, que es otro add-on de Sega, era la Sega Genesis con la Sega CD, con la Sega 32X, con tres transformadores, con un transformador de corriente a la pared. Era un desastre. El siguiente es la Laser Scope. La saca Konami en 1991.
Ok.
¿A qué te suena un Laser Scope?
No sé qué, es una escopeta.
No. Apuntas. Esto era como una especie de casco de plástico que tenía dos audífonos, tenía un micrófono y tenías una mira en el ojo. La promesa era que tú jugabas un juego para apuntar, apuntabas con tu ojo y lo que tu ojo veía, pues esto lo derribaba. O sea, tú decías fire y la vaina pss, mataba a lo que sea.
Wow, pero se oye genial.
Claro, se oye genial. El tema es que es una mierda también.
¿Por okay.
qué? Porque entonces, no solamente tú decías fire, tú decías marico, culo, teta, botella, lo que sea, y la vaina igual disparaba.
Igual disparaba.
Te tirabas un pedo, igual disparaba. Venía un viento y te acariciaba la cara, igual disparaba. Evidentemente te solventaba el problema de apuntar con la pistola porque apuntabas con el ojo y eso sí funcionaba.
Okay.
Pero no servía el control de reconocimiento de voz y era un desastre para los
jugadores. Ya, y podías jugar Duck Hunt.
Claro, puedes jugar Duck Hunt, puedes jugar Wild Gundam. Los juegos del Zapper los jugabas todos.
Y podías matar al perro.
No, el perro no se muere. Hay un juego en internet para matar al perro que es súper sangriento, pobre perro. Pero no, oficialmente nunca se puede matar al perro.
Lo compro.
No, es gratis. Pero sepan que el perro nunca se puede matar. Ni con el Laser Scope de Konami.
Oh.
El siguiente es una cosa que me parece nefasta. Porque es como una estafa directamente al público videojugador.
Okay.
Se llama Roll and Roker. Okay. Lo sacó una empresa llamada LGN, que LGN es como la joya de los juegos de mierda de los 90. Y aparte tienen un montón de franquicias. Y es como, marico, ¿tienen franquicias famosas, juegos buenos? No, todos son un desastre. Esta vaina era algo rarísimo. ¿Te acuerdas de la balance board de Wii?
Claro.
Que te pesabas, que haces equilibrio, que tal. Esto no era una balance board, era un pedazo de plástico cuadrado con una base en el medio. Uh-huh. Tú te parabas y tenías que hacer como equilibrio sobre esto.
Ok.
Y servía como la cruz del control.
¿Ah?
Sí. Entonces, para jugar, conectabas en tu Nintendo, esto era para la NES, conectabas en tu NES, conectabas en el puerto 1 tu uh-huh. pedazo de plástico de mierda gigante, te montabas en él.
Ok.
Conectabas el control 2 en el puerto 2, te movías pero no tenías botones. Entonces, claro. Eras tú como un idiota parado sobre una balanza haciendo
equilibrio.
Esto, con el control en la mano para premir A y B.
Ok.
Cuando podías moverte pulgar y ya. ¿Entiendes? Sumado a eso, era un desastre porque obviamente no es preciso. Tú con tu dedo pulgar estás ahí. Aquí no, aquí estás como que mierda, acabo con esto.
Claro.
¿Entiendes? Una estafa, fue un asco. Y la última con la que quiero cerrar, que es para mí quizás la más importante, porque si bien fue un periférico de mierda, es muy representativo lo que quedó en la cultura pop de, okay. de este dispositivo, que es el Power Glove.
Wow.
El Power Glove es un guante que te vendía la promesa de lo que años más tarde hizo Nintendo con la Wii.
Okay.
Yo puedo mover mi mano y eso pasa algo en la televisión, pasa algo en el juego, lo que sea.
Me encanta.
Pero también era mentira.
¡No! ¿Por qué?
Hay una película llamada The Wizard, que es una película que básicamente es toda una publicidad eterna de Nintendo. Okay. Donde hay un niño jugando con el Power Glove, un juego de carros que ni siquiera era compatible con el Power Glove. Y tú lo ves así que... Y dices, mierda, ¿cómo maneja el carro más rápido y cómo gana? Pura paja. Uh-huh. Aparte, el control era un guante completo y tenía como una cruz acá, en esta parte, y tenías un montón de botones, que era como unos códigos. Era súper raro. Y no servía para media mierda.
Ok.
Queda como cultura pop interesante, ¿por qué? Porque entonces cortas como Kung Fury, lo usa Hackerman cuando va a querer el tiempo, lo usan en un show más, lo usaron en muchas cosas, en muchas series a lo largo del tiempo, porque es algo, pues, simpático y representativo, aunque sea una mierda.
Ahora, yo sí creo que el Roll and Rocker,
Roll and Rocker
y el Power Glove uh-huh. fueron los primeros intentos de la Wii, que además yo creo que están basados en todos los jugadores que en vez de apretar el botón del B, uh-huh. saltamos.
Vamos a decir que sí, para que no queden tan mal, pero la verdad es que no. O sea, no. Ni okay. remotamente. O sea, el guante vendía una cosa, pero era mentira. La tabla no sé qué vendía porque ya de entrar era un desastre. O sea, pero bueno, ahí quedaron para la historia como cosas horribles que no lo lograron. Bueno, niños, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esto es un tema bastante simpaticón, que dio para todo. Ahí tienen los comentarios qué les pareció. Recuerden entonces que pueden putearnos.
Si pero con cariño.
Alice con cariño. Ustedes saben que bueno, quédenle ahí con furia. Recuerden darle a la campanita que hace piripiri. Así llega la notificación y... ¡Ya, Shining Games! ¡Mamá, mira, llegó! Y vas corriéndolo con tu mamá.
También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter.
Muy bien. Y también tenemos Spotify, que no es una red social, pero se escucha. Y la gente quiere escucharlo. Bueno, yo es más de pinga verlo, pero bueno, si quieren escucharlo, vayan a Spotify. También pueden ir a shonengames.net, que estamos poniendo cosas bastante buenas. Revísenlo cada tanto, que estamos poniendo actualizaciones. Está muy simpático. Y bueno, nos vemos hasta la próxima oportunidad. Bye, bye.
Chao.
Bye, bye.
Chao.
Y en el próximo episodio...
Hablemos del primer juego de PC.
Okay.
No era un programa, no era un juego. Había un pana llamado William Crowder, que era del MIT.
Del MIT, de la Universidad Bergachuk, ¿qué tú dijiste?
Exacto, de Estados Unidos, donde aparentemente nace toda la gente que tuve con videojuegos. Este ingeniero está con su esposa, todos felices, todos casados, ahí todo vida perfecta. Y tenían un hobby, que era ir a cuevas y a cavernas e investigarlas y tal.
Oh, ok.
Shit happens y pues se divorciaron, entonces entra todo este tema, esta novela mexicana.
No, qué historia tan triste.
Pero entonces motivaba el divorcio y que no sé, no había los hijos y todo este drama, dramón increíble que
tú pensarás que no aporta nada, pero sí aporta.
El pana decide hacer un programa que sería una especie de simulador de las aventuras que tenía con el esposo en las cavernas, en estas que él investigaba, llamado Colossal Cave.
Wow.
Era el año 75, claramente no había apartado gráfico de nada. El tipo hizo una aventura de texto, que es básicamente una especie de libro donde te van contando eventos y tú a través de comandos que básicamente incluyen un verbo y un objeto. Haces cosas. Por ejemplo,
wow, qué interesante.
Llave, caminar puerta derecha, qué sé yo, cualquier vaina. Wow. Esa que era como una aventura fantástica, donde tú eres un personaje que no existe visualmente, pero a través del texto te vas ubicando y vas entonces leyendo y vas imaginando cómo sería lo que está ocurriendo y vas tomando acciones dentro del personaje que evidentemente derivarían en la cantidad de posibilidades dentro de la historia del juego.
¡Wow! Me encanta. ¿Y logró reconquistar a la esposa?
No lo sé, pero por lo menos es un videojuego y fue bastante importante para la industria.
¿Tú harías un juego para reconquistar a una chica?
Sí lo haría.
¿Y cómo lo llamarías?
Shonen Cave.